historias, Leo, que merecen ser contadas. Hay algunos que saben contar muy bien historias y hay otros que lo hacen a través de personajes, como es el caso de William Moreira Cruz, artista y creador de Los Bichos Locos. ¿Cómo andás, William?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Me estás contando un montón de historias a partir de elementos que seguramente tenemos en algún galpón y desaparecen, porque te los llevas vos.
Bueno, estaría bueno. Yo lo hago más fácil porque recorro las ferias de Montevideo, que en definitiva son el último reducto antes de que yo me encuentre con ellos, de la gente que regala, tira, en fin, y terminan en la feria y ahí voy yo con unos pesos y unas bolsas y me compro todo lo que se me ocurre.
¿De dónde arrancó esta historia que te llevó a vos a hacer esto?
Bueno, esta historia arrancó, yo vengo del mundo de la pintura, yo trabajé muchos años en una de las mejores galerías comerciales que había en la calle Sarandí. Desde muchacho empecé a estudiar dibujo y pintura y después, hace muchos años, bueno, uno empieza a investigar por internet y teníamos un acceso que antes era solo a través de los libros, ¿no verdad? De museos y en fin, viendo imágenes, viendo cosas. Entonces, a mí siempre me interesaron todas las culturas primitivas, todas, digo todas, qué sé yo, las que puedo tener acceso. Todo el arte africano, el arte precolombino, el arte de donde se curra, el arte griego arcaico, Mesopotamia, qué sé yo. Bueno, es investigar. Y una vez había en una casa de antigüedades, vi una máscara amazónica que era espectacular para mí, con telas y maderas. Y era muy simple, pero yo digo, yo quiero hacer algo de esto. Y digo, bueno, pero yo no soy un indio amazónico, soy uruguayo, tengo que hacerlo con lo que tengo. Entonces atascó una tabla de picar carne, hice unas cosas allí, ahí un poco como que arrancó, aunque ese no fue exactamente el principio. El principio fue unas bicicletas que hice con unas perchas. Agarré una percha de madera y otra percha y le mandé a hacer dos ruedas. Y bueno, esa quedó como un formato de bicicleta muy esquemático. Y a partir de ahí empecé a desarrollarme, viendo y recabando información e inspiración en esas fuentes que digo primitivas, del arte primitivo del mundo, el arte de los esclavos de Estados Unidos y de la gente que hace las cosas aunque no lo sepa hacer, que tallan una veleta y le queda de una bellísima tosquedad muchas veces.
Acá tenemos unos ejemplos de los trabajos de William, en este caso lo que más tengo más cerca y justamente ayer hablábamos de ella, ese maravilloso electrodoméstico objeto que era una radio espica, radio transistor que se utilizaba con pilas, que tenía una funda de cuero maravillosa, que cuando uno la sacaba encontraba otro objeto maravilloso.
Súper bien cuidado, porque con, ¿no?,
también
el cuero.
Felicito al diseñador de esta radio y al de la funda de cuero, ¿no? Y esta radio se transforma en vaca, en animal, en cabra, bueno, vaya uno a saber. También aparecen otros elementos, ¿no?, donde hay unas ruedas de diferentes tipos que forman parte de una especie de triciclo, maderas, que algunas fueron objeto y otras seguramente deben haber sido naturales y que él, William, encastra y le da forma a un Quijote, a un corredor de autos, a un perro. En fin, cuando vos encontrás los objetos en la feria, ¿ya te están pidiendo lo que quieres ser o llegás, distribuís en algún lugar y le vas encontrando la forma?
Bueno, obviamente que si encuentro una radio, ya sé que tengo una vaca o una lechuza.
Pero lo que nunca me había pasado, pero bueno.
Pero bueno, claro.
Lo que más me divierte es encontrar por vez primera un bicharraco, un animalito, ensamblando, conectando cosas que son diversas, variadas. Entonces, bueno, para la gente que no está viendo, por ejemplo, uno de los trabajos que yo hago es, y que me divierte, es sacarle la suela a unos zapatos de cuero que compro, zapatos viejos en la feria, que tienen una cosa muy linda, el cuero viejo, y inclusive a veces totalmente desgastado. Y entonces le saco la suela y empiezo a plegarlo sobre sí mismo. Y a veces combino con otro zapato y trato de... Pero no con un zapato doblar, cortarlo para hacer un pato. No, que el propio zapato plegado, a veces con un cortecito mínimo, pero que el zapato me dé la identidad de lo que quiere ser. Y entonces han salido monos, gallinas como la que ven acá, pero gallinas muy distintas, han salido perros.
¿Siempre salen animales?
Bueno, sí, porque es difícil. Bueno, un instrumento musical, es decir, no nunca los vi, no me atraen hacer un instrumento musical con un zapato, pero bueno, podría ser, nunca se sabe. A veces hay que abrir un poco la cabeza y surgen otras posibilidades.
Uh-huh. Me imagino que el plástico no es uno de tus materiales preferidos.
El plástico no, a veces uso algo muy chiquito de plástico si está lo suficientemente deteriorado como para que tenga un poco más de aristocracia, digamos.
¿Y esto se convirtió en una forma de vida para vos después que saliste de la galería? ¿Lo haces por hobby? No sé si sos jubilado, si no te jubilaste todavía.
No, todavía no. Pero igual después que me jubile voy a seguir trabajando porque esto me divierte y no es un trabajo para mí. Yo tuve 30 años en un laboratorio dental. Pero siempre lo que he querido es trabajar a través de la expresión artística. Y desde hace 10 años que vivo de esto y de algunas cositas más. Bueno, pinto también algún cuadro de vez en cuando. Y todo eso lo pueden encontrar allí en mis redes sociales, uh-huh. en Instagram, que se llama Bichos Locos Uy, o Bichos Locos. Ponen allí Bichos Locos en Instagram o en Facebook. Sí. Y lo llevo a mi página de Facebook o a mi perfil de Instagram. Y ahí van a ver la variedad de cosas.
Podríamos decir que sos un artista manual.
Claro, ahí va.
¿Podemos decir que sentís de alguna manera que las manos tienen sus propias razones a veces?
Bueno, sí. Las manos son las que... y a veces la cabeza no. A veces las manos son las que agarran un objeto y lo conectan con otro, porque la cabeza dice, no vas a conectar ese rallador antiguo con la bota de gaucho, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y entonces yo no le hago caso a la cabeza, las manos no le hacen caso a la cabeza, las manos conectan y surge una sorpresa muchas veces. Uh-huh. Porque yo no estoy buscando un perro, sino que lo estoy encontrando, por decir algo, ¿no? Perro, pájaro, qué sé yo, lo que sea. Y eso es lo más divertido para mí, no ir a buscar, sino que encontrar. Si bien, como decía, ya tengo algunos formatos.
Por tanto, no es un trabajo sistemático, es decir, te viene la inspiración en momentos puntuales, digamos.
Claro, no es sistemático, y la inspiración, bueno, viene de un montón de fuentes visuales y de los propios objetos. Pues yo puedo estar viendo una cerámica griega y me inspira para hacer cualquier cosa, sale un mono.
Pero te quiero decir, ¿vos haces esto todos los días o hay días que no trabajas?
Ah, yo trabajo cuando quiero, pero como es una necesidad, me puedo pasar todo un día sin hacer nada, o dos o tres, y después todo el domingo trabajo. Yo no tengo día libre, no tengo... Porque es muy divertido hacer esto.
Obviamente, por lo menos los objetos que todos vemos acá, son objetos con historia, ¿no? Calculo yo que las patas de este perro pueden haber sido una percha que tiene un teléfono de la tintorería o algo así.
Tal cual, sí, yo uso muchas perchas. A mí me gusta la madera vieja por encima de la madera nueva, por más bien tratada que esté. La madera que tiene huella de polilla. Por ejemplo, acá tengo un perro que está hecho con pedazos de yugo. De yugo de bueyes. Entonces, el yugo tiene una forma que yo aprovecho para hacer, en este caso, la cabeza de un perro, y le tapo los cortes de la sierra con lata oxidada que claveteo allí para que agarre, para que tape la herida de la sierra. Y bueno, perchas, debo ser la persona que sin tener tienda compra más perchas del Uruguay.
Podemos donar entonces, ya, porque lo que claro, se trae en las casas son perchas.
Sí, claro.
De las perchas de antes, ¿no?
De las de antes, de las de plástico no. Uh-huh. Y también gran comprador de castañuelas, porque surgen las orejas del perro, salen de las castañuelas.
O sea que en la feria dicen, ahí viene el loco de las castañuelas.
De las castañuelas, de las perchas. Sé que hay otra cosa que compro, pero en este momento no me acuerdo. Uh-huh. Que compro muchísimo.
Y en este objeto que haces, eso, que preparas a partir de zapatos, ¿no? También a uno, no, más allá de que yo vea la gallina, no puedo dejar de pensar ¿quién estuvo adentro de ese zapato? Bueno. ¿Y por dónde anduvo ese zapato? ¿Y dónde estará el hermano?
Claro, el hermano en este caso se transformó en un pato que lo di vuelta al revés. Y porque tiene el cuero, era muy lindo del revés, más desgastado, y quedó un pato, pero distinto a este. Sí, claro, los objetos tienen su historia y te las bancás o no te los llevas para tu casa. Te llevas otro que no te...
¿Qué quieres decir con te las bancás?
Claro, porque, por ejemplo, yo tengo en mi casa unas cosas que estoy haciendo que me gustan mucho, con pezuñas de vaca, una lechuza, pero a mí no me gusta la pezuña de vaca, ni para tomar mate, ni para... Pero bueno, se usan, existen. No es mi culpa, yo compro los mates viejos de pezuña de vaca, entonces he hecho muchas cosas combinando pezuñas de vaca. He hecho perros que... Lo van a ver ahí por el Instagram. Perros ladrando, perros bulldog franceses, con una, con dos, con tres pezuñas de vaca. He hecho lechuzas, he hecho un gaucho que la pezuña de vaca es el chiripá, y le puse espuela, el chiripá y las botas. O sea, a mí lo que me divierte, como decía... Bueno, y eso redondeando la pregunta... A algunas personas les da un poquito de asco porque vivimos en un mundo que estamos... Yo me crié en el Sauce y una de las cosas más divertidas que había era jugar guerrillas de bosta de vaca. Bosta seca o bosta blanda, después irse a bañar el arroyo. Pero en este mundo un poco de plástico en el que vivimos, de repente a las personas les da asco ver una pezuña de vaca convertida en lechuza.
Uh-huh. Qué loco, no hay hasta mates que se hacen últimamente.
Pero justamente sí, yo compro mates
por eso,
viejos, sí.
Que se hacen con pezuña de vaca. No sé qué tanto lo usa la gente.
Ah, lo usan, sí. Eso a mí no me gusta, pero no porque me dé asco, sino porque me parece una cosa un poco.
Uh-huh. Y esto de resignificar objetos, es algo, además, digo, como os decía, no es necesario ser artista para saber de proporcionalidad, fondos, fugas, paletas, en fin.
Tú decís que no es necesario.
No, digo que sí. No digo que no sea necesario. Capaz que a veces te ayuda y capaz que a veces te entorpece saber mucho. Pero esto de resignificar, como lo hacemos con una nube.
Exacto. Todos, ¿no?, tenemos la capacidad, se llama pareidolia eso, sí, capaz que leerlo en alguna lista,
sí, no.
De investigar y descubrir patrones en la naturaleza que nos representen formas, cara, viene desde los bebés, la cara humana, qué sé yo, de la mamá, y esto todos tenemos esa capacidad, de manera que, pero yo creo que con eso no alcanza, creo que, no lo digo por mí, lo digo porque, sí que lo digo por mí. Yo tengo una formación bastante sólida porque tengo 62 años y estudié pintura y conceptos que te quedan con Guillermo Fernández, que fue uno de los más grandes maestros de pintura y de dibujo. Y entonces eso a uno, leí mucho a Torre García, es decir, y miré mucho arte africano y como dije hoy, ¿no? ¿Verdad? Miré gente que el arte precolombino, por ejemplo, y el africano también, que era más allá de la... Era una cosa como una cosa que era... Hacían una máscara, pero era profunda la cosa. La cosa era espiritual. Es decir, no era la máscara que hacemos nosotros con las cáscaras de palmera esa para vender en Tristán Narvaja. No. La máscara tenía toda la espiritualidad,
la carga, digamos,
toda la carga, claro. Seguro,
lo que religiosa, no, que claro.
Y además, por ejemplo, el arte precolombino de todas las culturas de América, se machaca, por eso son, y el egipcio también, como decía Torre García, el gran arte universal siempre ha sido, ¿cómo se dice cuando no tiene nombre? Anónimo. Uh-huh. Y entonces eran escuelas, uno no podía pintar la garza mirando para atrás y la escuela, y no podía variar los colores, y habían unos formatos preestablecidos, el arte religioso de los íconos rusos y todo eso, entonces eso hace que los artistas repican sobre una escuela y la van purificando. Por eso es que es tan potente todo eso. Entonces no alcanza, ya digo, agarrar dos tuercas y un tornillo y hacer una carita. Tiene que haber otra cosa más. Uh-huh. Que yo creo que la tengo, obviamente, si no, no estaría acá jugándome la vida y además jugándome la vida en el sentido económico, ¿no? Pues uh-huh. Yo vivo de esto hace 10 años y bueno, y estoy trabajo en galerías, trabajo en una galería, la galería mejor del Uruguay, que en Punta del Este, la Galería Sur. Trabajo acá con otra galería en la Ciudad Vieja. Y la gente se lleva.
¿Y tu público es uruguayo o es extranjero? Porque viste que a veces caen gente del exterior y se quiere llevar realmente arte uruguayo.
Sí, tengo también unas piezas. Trabajo con una pequeña galería en París, a la vuelta de Notre Dame.
Mira.
Que tienen piezas mías.
Sí.
El arte, lo que yo hago se lo compra cualquiera. Okay. Pero tampoco es muy misterioso que el japonés venga y compre acá, porque si yo voy a Japón, voy y compro un par de medias, una lata, una taza para hacerme el té japonés y una brocha, esas. Es decir, no tiene mayor misterio el hecho de que venga de lejos el comprador, salvo que sea, qué sé yo, un museo o, uh-huh. o un reconocido coleccionista, pero compran de acá y compran extranjeros. Sobre todo ahí en la galería esta que uh-huh. está en la Ciudad Vieja, porque los cruceros bajan.
Claro.
Claro, sí.
William, ¿dónde se te puede encontrar los trabajos? Porque obviamente nosotros vamos a subir algunos de los trabajos de estas maravillosas obras que ha traído William a nuestra página, pero ya lo hemos visto. Sí, tenés sí, mucho más para ofrecer.
Tengo mucho más, sí. En el momento me han desplumado un poco porque, bueno, terminamos de hacer ferias y ahí en la feria Ideas Más.
Qué lindo, te fue muy bien entonces.
Sí, claro.
Bueno,
sí,
bárbaro.
Sí. Y yo tengo mi taller en el Reducto, en la calle Villardevoy San Martín, pero el mejor medio de contacto es a través de las redes sociales, que ponen Bichos Locos en Instagram o en Facebook. Y bueno, y allí está todo, teléfono, trabajos, hago envíos al interior. Justamente hoy mandé un par de lechuzas para Punta del Este, que si las van a ver son las últimas que dicen chau.
Bueno, ahora en nuestro muro subí un poquito de las piezas que muy gentilmente trajiste para compartir con nosotros, que es la manera de tener un pequeño pantallazo para la gente que, bueno, vive la radio, pero es más voz,
sí,
y
claro,
poca imagen. Pero lo subimos, así que seguramente también yendo a tu muro van a tener la posibilidad de ver mucho más de lo que pudimos mostrar hoy.
Fantástico.
William, muchísimas gracias por
muchas
estar
gracias
con nosotros hoy.
Gracias
William,
a ustedes por la invitación.
Un placer.
Encantadísimo.